Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos la crónica general de la actualidad de este día, contamos noticias. Lo último es que se da ya por finalizada esa cadena por la independencia con motivo de la diada que ha atravesado toda Cataluña, desde la frontera con Francia hasta ya la provincia de Castellón en Vinaroz. En esa cadena han estado 10 de los 12 consejeros del gobierno de la Generalitat. Entre los miles de asistentes había 400.000 personas inscritas. También es noticia esta tarde que el que fuera presidente de la Junta de Andalucía y diputado socialista Manuel Chávez, tras su imputación en el caso de los seres falsos de la Junta, ha dicho que no hay imputación ni indicios contra él ni contra ninguno de los mencionados en ese último auto de la jueza Laya. ¿En el deporte qué hay, Manolo Lama?
Bueno, pues que Gary Bell, el galés, que ayer debutaba con su selección, ha entrenado ya a las órdenes de Carlo Ancelotti, que el Barcelona, por cierto, desmiente oficialmente que haya pedido a la AFA que Messi vuelva a jugar con el equipo argentino después de que este se ha clasificado para el Mundial, que ya tenemos a Rafa Nadal entrenando en España para el partido de Copa Davis del próximo fin de semana, y que se confirma el compañero de Fernando Alonso la próxima temporada será el finlandés Kimi Raikkonen.
Primera parada en esta primera crónica de la linterna, en este miércoles 11 de septiembre, en Cataluña. Hoy es la diada, el Día Nacional de Cataluña. El último acto de la tarde ha sido la cadena humana por la independencia, que ha contado con la presencia de casi todos los consejeros del gobierno de la Generalitat. No ha estado más, pero sí ha mandado casi todo su gobierno entre las miles de personas. ¿Cómo ha ido la cadena? COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues la vía catalana se ha desarrollado sin incidentes, según el guión previsto y cumpliendo los tiempos con puntualidad británica. Más de 400.000 personas han participado en la cadena a lo largo de los 400 kilómetros entre el Pertús y Alcaná, y ha terminado con parlamentos en diferentes tramos de la vía. En el caso de Barcelona ha sido Carme Forcadell, presidenta de la Asociación Nacional Catalana, la encargada de poner la guinda. Ha dicho que llegados a este punto solo hay dos caminos: someterse al Estado y desaparecer, o la independencia. Le pide a Artur Mas que mueva ficha y convoque la consulta para el año que viene.
Demanem a les nostres institucions que convoquin...
Pedimos a nuestras instituciones que convoquen la consulta sin más dilaciones ni pérdidas de tiempo. Es hora que demuestren su determinación y su compromiso con el futuro de este pueblo convocando la consulta para el 2014.
Amb el futur d'aquest poble convocant la consulta per a l'any 2014.
Poco a poco se van solucionando los problemas de tráfico que ha habido desde primera hora de la tarde. Más de 15 carreteras han estado cortadas para facilitar el paso de la vía catalana, y eso ha obligado a abrir peajes.
Ahora nos situamos en el final de la vía catalana, ya en la provincia de Castellón. Antes, recordamos, Yolanda, lo que ha dicho el presidente Artur Mas, que no se ha encadenado, ha mandado 10 consejeros, pero ha dicho que era un día para asombrar al mundo.
Sí, Artur Mas espera que la vía catalana haya servido para impresionar al mundo, para que los más escépticos hayan abierto los ojos. Dice el presidente catalán que a partir de hoy habrá un antes y un después en las reivindicaciones soberanistas, y espera que el Estado escuche al pueblo catalán, porque si no tendrá un problema.
El mensaje está dado: manifestaciones, votaciones, todo democrático, todo pacífico, todo constructivo, apostando por el diálogo y dentro del marco de la legalidad. Esto es lo que estamos haciendo. Si haciendo esto no se nos escucha, y si no se nos da una vía para poder canalizar todo este movimiento popular, ciudadano y patriótico catalán, pues creo que entonces el Estado español tiene un problema de relación grave con Cataluña.
Mas también ha lamentado que el Partido Popular por primera vez no haya participado en los actos oficiales. El PP ha hecho un acto propio en la Plaza del Rey de Barcelona para denunciar que Mas haya convertido la diada en un escaparate del independentismo.
A lo mejor parte del problema es el actual presidente de la Generalitat, que se ha metido en un sitio en el que tal vez ya no sabe cómo encontrar el camino de salida. La cadena humana por la independencia ha recorrido Cataluña de norte a sur. Se ha quedado a pocos kilómetros de Perpiñán, en Francia. Ha llegado hasta Vinaroz, en Castellón, en la Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ha anulado la resolución de la subdelegación del Gobierno de España en Castellón, que prohibía esta movilización por los problemas de tráfico que podía provocar. ¿Cómo ha ido la cadena humana en Vinaroz, Alberto Marco?
Pues al final la vía catalana se ha adentrado hasta la comunidad a través del término municipal de Vinaroz, donde han participado hasta 2.000 personas procedentes no solo de Cataluña, sino de todo el territorio valenciano. La cadena humana se ha celebrado sin incidentes graves, aunque ha finalizado con 4 detenidos, 2 por el bando independentista y otros 2 integrantes de extrema derecha que se han increpado a la numerosa seguridad nacional allí presente. Por otro lado, en poco más de media hora arranca también en Vinaroz una concentración en la renombrada hoy Plaza de España en defensa de los valores tanto valencianos como españoles.
Estaremos atentos al final de esta diada de Cataluña y, por supuesto, será uno de los asuntos centrales de la linterna de esta noche. Más sonidos de la tarde, el expresidente de la Junta y diputado socialista Manuel Chávez ha dicho que el último auto de la jueza Laya no supone su imputación. En el caso de los seres falsos, sí, eso ha dicho. No supone ni siquiera la existencia de nuevos indicios, informa Susana Moneo.
El expresidente andaluz mantiene que no solo no hay imputación, no hay petición de ello, ni siquiera indicios, y acusa a la jueza Laya de haber dictado un auto innecesario, sin efectos jurídicos, pero sí políticos. Evitaba, no obstante, responsabilizarla directamente.
No acuso ni he dicho que se busquen los efectos políticos y que haya una intencionalidad política por parte de la jueza. Eso no lo he dicho. Y no lo voy a decir, simplemente que objetivamente sí se han producido efectos políticos y a la vista está.
20 minutos de rueda de prensa en la que ha defendido su inocencia y la del gobierno andaluz. Al final se mostraba algo tenso por las preguntas de los periodistas y terminaba así.
¿Más? ¿O podemos dar por terminado esto? ¿Más?
No ha querido hablar de su futuro porque dice que su situación no ha cambiado, no va a ir a declarar y asegura que no tiene estrategia procesal, ni siquiera abogado.
Por mucho que se empeñen, su situación sí ha cambiado y la de los demás también. Esa es la consigna del PSOE, que no pasa nada, que no hay ninguna novedad. El último auto de la jueza Laya no tiene consecuencias jurídicas, eso dicen, que no cambia nada. Lo ha repetido el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba.
Que no hay ninguna imputación, que la situación del señor Griñán y del señor Chávez hoy es la misma que ayer y que antes de ayer. No hay ninguna imputación. Esto es lo que concluyen, no los juristas del PSOE, muchos catedráticos, magistrados, que hoy han hablado en el conjunto de los medios.
No ha hecho referencia alguna al asunto Pérez Rubalcaba durante la sesión de control del gobierno. Tampoco ha querido hacer referencia a ello el presidente del gobierno, Rajoy, cuando Rubalcaba le ha vuelto a sacar el caso Bárcenas. María Daván.
Como si nada hubiera cambiado. El caso Bárcenas volvía al Congreso después del parón estival con el mismo tema. Bárcenas y los mismos argumentos. Rajoy y Rubalcaba se acusaban mutuamente de mentir.
Y ya le anuncio que no nos va a callar. Ya sé que usted tiene pánico a la verdad. Y, señor Rajoy, cuando un presidente del gobierno miente en la Cámara en una democracia que se respeta a sí mismo, lo que hace inmediatamente es irse.
Yo ya sé que para usted la presunción de inocencia solo sirve cuando le conviene a usted. Yo no voy a hacer lo mismo que usted. Yo no voy a entrar en el tú más y fíjese que tendría oportunidades para hacerlo y particularmente en el día de hoy.
Rubalcaba pedía la dimisión de Rajoy y Cayo Lara se sumaba a la propuesta citando a uno de los presidentes de la Primera República, Estanislao Figueras.
Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco. Estoy hasta los cojones de todos nosotros. Disuelva las Cortes, convoque elecciones y la historia se lo agradecerá.
Dejemos actuar a la justicia, en este caso y en otros que usted conoce.
Rajoy se reiteraba en su totalidad en lo que dijo el pasado 1 de agosto en el Senado y negaba validez a las supuestas informaciones posteriores, decía, sobre sus relaciones con Luis Bárcenas.
Por cierto, que la sesión de control ha arrancado con retraso debido a un problema de goteras, ha llovido en Madrid y la reforma del Congreso no estaba bien terminada o no estaba bien hecha. Los mercados siguen reflejando ese más que posible cambio de tendencia en la economía española. La prima de riesgo, el sobreprecio que paga España con respecto a Alemania, sigue por debajo de la italiana y la bolsa en máximos, Joaquín Bilmanos.
Los mercados siguen con una sonrisa y han sido los bancos los que han impulsado al IBEX 35 de Madrid a máximos que no se veían desde febrero de 2012. A la prima de riesgo la tenemos, en cambio, en zona de mínimos de dos años, 244 puntos básicos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice que es un reflejo de la confianza en España y avanza que el ahorro en el pago de intereses de la deuda puede superar los 5.000 millones de euros.
El ministro de Economía ya avanzó que esa cifra es importante. Él fue prudente en términos de uso de esa cifra porque estará ahí o incluso algo superior.
Un alivio para las cuentas del Estado que se suma a la buena marcha de la recaudación.
Un apunte más, noticia de última hora en la cultura. El Teatro Real ya tiene nuevo director artístico, Ramón García Pellegrini.
Adiós a Mortier, bienvenido Matabosc. El hasta ahora director artístico del Liceo, Joan Matabosc, desembarca de manera inmediata en el Real en lugar de Gerard Mortier, que se recupera de un cáncer y cuyo contrato terminaba en 2016. Gregorio Marañón, presidente del patronato.
La Comisión Ejecutiva del Teatro Real, todos los acuerdos se han tomado por unanimidad, ha acordado autorizar la contratación por un periodo de 6 años de Joan Matabosc como próximo director artístico del Teatro Real.
El Real se ha inclinado por el proyecto Matabosc frente a otras 7 propuestas.
Nos queda la información internacional, Manuel Ángel Gómez.
A esta hora se celebra en Nueva York la ceremonia en memoria de las casi 3.000 personas que murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Michael G. Montesi.
Carlos Alberto Montoya.
Como ya es tradicional, se están leyendo los nombres de todas las víctimas. Mientras tanto, todavía pendientes de Siria, el secretario de Estado norteamericano y el ministro de Asuntos Exteriores ruso se reúnen mañana en Ginebra. Van a intentar ponerse de acuerdo para aplicar la idea de colocar bajo control internacional las armas químicas del régimen de Bashar al-Assad.
Información de las carreteras en España, Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, grandes retenciones en las provincias catalanas debido a la celebración de la Diada. Se ha producido un accidente en Girona, en Sils, en la C63, se ha paso alternativo en Tárrega, en Lleida, otro, de modo que muchísimo cuidado, y en Vidreres, en la C63. Circulación intensa, lenta, en la C32 en Canet de Mar, en la Nacional 2 en Báscara, San Julià de Ramis, Tordera, Palafolls, Pineda de Mar, y en la Nacional 340 en Subirats, Altafulla, en Tarragona ya, y en el Hospitalet de l'Infant, así como en Larbos. Mucha precaución, por lo tanto, en todas estas zonas donde el tráfico es muy intenso hasta ahora. También problemas en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura en Alcorcón, en el barrio de la Fortuna para acceder hasta A5, en Sevilla en la S30, en el puente del Centenario, y también en problemas en Cáceres, en Oliva de Plasencia, en la A66, vehículo averiado con el carril derecho cortado, así como en Alicante, en la A70, en la capital. Retenciones en sentido Murcia por accidente. Es todo desde la Dirección General del Tráfico.
Y el tiempo para lo que queda de este día con Belmonte.
Esta noche las lluvias comienzan a dar tregua al norte del país y tan solo podría caer algún chubasco aislado en el norte de Navarra y en el País Vasco. En el resto, cielos despejados y sin lluvias. En cuanto a las temperaturas, descenso generalizado en algunos puntos del interior, podrían caer los termómetros hasta los 6 grados.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 24 grados marca el termómetro hasta ahora la puerta de Alcalá. Para mañana vuelven a bajar las temperaturas hasta los 27 grados de máxima. Esta noche no lo vamos a pasar más. Vamos a tener 12 grados de temperatura. En cuanto al tráfico, se complica la hora punta en la M30 debido a un vehículo averiado en Méndez Álvaro, sentido sur. Las retenciones se prolongan hasta el puente de Ramón y Cajal. Además, hay tráfico lento en el puente de los Franceses y en el nudo de Colmenar con la avenida de la Ilustración. En el centro, dificultades en José Abascal, en el enlace Castellana-Colón y en Gran Vía con la Plaza de España. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid vuelve a suspender cautelarmente el proceso de externalización sanitaria. Acepta así el recurso del sindicato médico AFEN al considerarlo parte afectada. Desde el Gobierno regional critican el carrusel de medidas contradictorias sobre este proceso. Y hoy hemos conocido que el Atlético de Madrid se trasladará a la Peineta en la temporada 2016-2017. Sigue encendida la linterna en COPE.
Y Lama, tú vas a hablar de lo importante, de Nadal, ¿no?
Por supuesto, voy a preguntarte a ti, a los oyentes de la COPE, si creen que Nadal es el mejor deportista español de la historia.
Ahora buena pregunta, buena pregunta.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Levántate mañana con la mejor información. La que te da en COPE desde las 6, Ernest Sáenz de Buruaga.
COPE, estar informado.
Un entretenimiento que busca, como siempre, su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana en COPE con Ernesto